Bien, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite otra vez hablar la palabra del Señor desde este lugar. Gracias a Dios por su soberanía, por su providencia, por su amor, porque el amor que Él nos ha dado, como platicaba nuestro hermano Félix, que somos deudores en ese amor hacia el Señor, y ese amor el Señor nos ha dado para que lo reflejemos también junto con los hermanos. Somos deudores a los hermanos en amor del Señor. Pues gracias a Dios por ese tiempo de estudio que nos has dado a través del libro de la carta a los Romanos, una carta del capítulo número 1 al capítulo número 11, donde nos da indicaciones acerca de nuestra condición, nuestra salvación, que la salvación es por medio de gracia. El evangelio es poder de Dios para salvar por medio de la gracia a todo aquel que cree en él. Y luego, después del 12, el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo a través de indicativos, a través de ordenanzas, perdón, y nos dice: debes de imperativos vivir así. En iglesia debes de comportarte así. En tu tiempo, en tu familia debes de ser así. Tu espiritualidad, tu santidad debe de ser así. Bueno, gracias a Dios por su palabra. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora hasta lo último de la tierra. Nuestro pastor Polo la semana pasada platicaba acerca de los últimos versículos del capítulo número 13, que hablaba respecto a: despiértate y vístete del Señor, hablando directamente a la iglesia en Roma, que había judíos y había gentiles. Pero la indicación, el imperativo es: hermano mío, seas judío, seas gentil, despiértate y vístete del Señor. Y nuestro pastor ponía unos ejemplos en su conclusión, que lo puse tal cual. Su título era: ya es hora, despiértate y vístete del Señor Jesucristo. Y decía también: así que, entendiendo el tiempo en el que vivimos, que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca a la consumación. Y ponía tres mandamientos dobles al final del capítulo 3 y decía: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, ni envidias, ni en vanidades. Claramente imperativos. Aquí no hay duda, no hay duda cómo Dios, a través del apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Roma y diciendo: esa es la manera que tú, mi iglesia, redimida por mí, purificada en mi santidad por la muerte y el sacrificio mío en la cruz del Calvario, te he limpiado, y esto es lo que yo demando de ti. Que no andes en estos caminos. Claramente, no hay nada borroso ni letras intermedias. Es: no andes en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no contiendas, ni envidias, ni en vanidades. Vestidos del Señor, número C, vestidos del Señor Jesucristo cada día, a cada momento, y no proveáis para los deseos de la carne. Y es bien interesante cómo Dios, a través del apóstol Pablo, habla a su iglesia. Porque no está hablando al público en general, está hablando a su iglesia. Y le dice: estos son los imperativos que yo demando de ti, mi iglesia en Roma, que te comportéis, que seáis, que te vistas de mí. ¿Y cómo me he visto de ti, Señor? Anda como yo anduve. Sé ejemplo como yo te di ejemplo también a los demás. Y saben que veíamos también en los versículos, capítulos anteriores, que cuando Dios nos dice que debemos de honrar a las autoridades, de respetar a las autoridades, de obedecer a nuestras autoridades, aunque no nos guste. Sí, a veces no nos gustan nuestras autoridades, ¿no? Hay temas escabrosos ahí, complicados, y más de corrupción, pero Dios dice que tenemos que obedecerlas siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios haya puesto en su palabra. Y si vamos en contra de lo que es la ley, o en este caso las autoridades, hay que pagar el precio, como muchos apóstoles, muchos discípulos lo tuvieron que pagar por amor a Cristo. Bien, en el versículo número 14, el capítulo número 14, pasa algo muy interesante con la iglesia en Roma. Y el apóstol Dios, a través del apóstol Pablo, está hablando algo bien importante que, por favor, no se enoje conmigo, enójese con el Señor. No se crea, no se enoje con el Señor. Más bien, pidámonos perdón al Señor, que la palabra de Dios nos confronte en esto y seamos realmente de una conciencia limpia delante del Señor, una conciencia santa, para decir: Señor, es cierto, perdóname. Perdóname, Señor, es cierto esto. Y la iglesia estaba viviendo una situación muy complicada. ¿Cuántos de aquí son judíos? ¿Judíos de sangre? No, pocos, ¿verdad? No sé si alguien, a lo mejor por religión, es judío. No, creo que no es el caso, que participan de todas las fiestas judaicas y comen kosher. O sea, no comen cochino, comen kosher, que es diferente. Y bueno, no hay. La mayoría venimos de un contexto gentil, ¿verdad? Somos de México, a lo mejor allá nuestro tatara, bueno, hasta Adán, pues sí, ¿no? Pero venimos de un concepto gentil en donde no estábamos como iglesia acostumbrados a los rudimentos de la ley o judíos. En este caso, pues guardar las fiestas judaicas, tener cuidado en lo que comemos, tener cuidado de cómo vestir, tener cuidado de cómo dirigirnos, buscar todas esas normas sanitarias que Dios haya puesto en Deuteronomio, en su ley, a través de la ley de Moisés, que Dios la dio obviamente y sus ángeles a Moisés, pero el concepto judío lo guardaba perfectamente bien. En la iglesia en Roma lo que había es que había personas gentiles salvas, redimidas por el Señor Jesucristo, hechas cristianas, obviamente, que no guardaban estos rudimientos porque no venían de ese contexto. Pero sí había también personas judías que habían sido convertidas al Evangelio a través de la gracia por medio de la fe que es en Cristo Jesús, pero aún tenían ese miedito de: ¿y si me como unos chicharrones? Y si la carne que voy a comprar está sacrificada a los ídolos, y tenían esa parte que el apóstol Pablo aquí, Dios, por medio del apóstol Pablo, lo habla como un tema de conciencia. Y Dios da muchas indicaciones en este capítulo número 14 acerca de cómo debemos dirigirnos en la unidad dentro de la iglesia, en la unidad de los creyentes, y cuáles son esas cosas que debemos evitar hacer entre creyentes, anteponiendo de antemano el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que vivamos en él. El título de esta predicación lo he puesto como: unidos en un solo fundamento. Fuertes o débiles, pertenecemos al mismo Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetras a partir del alma, los pensamientos, Señor, lo más profundo, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra clara en todo momento y nos has dado indicativos y nos has dado también imperativos en los cuales debemos seguir firmes, porque no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino pertenecemos más a las tinieblas, sino a la luz, a Cristo Jesús, el cual por medio de su sacrificio en la cruz nos redimió, nos compró con precio de sangre preciosa para hacernos aceptos delante de él, aceptos en el amado, y darnos esa libertad a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, enséñanos el día de hoy lo que tú tienes. Padre, que yo pueda menguar, que yo no esté aquí, que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Lléname de tu espíritu, Señor, y abre el corazón también de mis hermanos para que puedan, en humildad, en conciencia, poder aceptar tu palabra y llevarla a cabo y vivirla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a pasar unas imágenes muy sensibles. Por favor, si usted, tiene algo que ve que no es, que se requiera discreción, pues puede voltear a las ventanas, ¿no? Tal vez no es el horario para pasarlo ahorita, pero bueno, ya en su conciencia lo podrá ver. Digo, no es el horario, ya, bueno, casi es el horario, pues. Y vemos un trozo de carne, qué rico, ¿no? No sé si en aquel tiempo había papitas fritas también o catsup, pero ahora sí lo hay. Unos tamalitos. Son imágenes muy sensibles y más a estas horas, la verdad. Bueno, todos, la mayoría de aquí, pues podemos participar de un buen bistec. Gracias a Dios cuando nos permite en la mesa tener un pedacito de carne. Qué rico, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros preguntamos si esa carne de dónde viene? ¿Fue tal vez puesta al servicio o al sacrificio de algún ídolo? Bueno, tal vez ahí por el 2 de febrero nos podemos dar cuenta de unos ricos tamalitos, ¿no? Pero no todos realmente cuestionamos esto, ¿o sí? Híjole, es que gracias a Dios por los tamales que ha puesto en la mesa, los voy a tomar con acción de gracias. Bueno, algunos prefieren las verduras, ¿no? Una rica ensalada fresca de verduras. Y por el tema de decir, pues, ¿saben qué? Pues yo no como carne. En mi conciencia, diciendo que no como carne, porque tal vez estuvo sacrificada a los ídolos, o tal vez la compré en la carnicería en el pueblito y es cuando matan a un toro que está por allá, y pues mejor la compro sin saber. Carnicero, no me digas, por favor, ¿de dónde proviene? Sírvemela, por favor. Quiero un kilo de carne de este cortecito. Y bueno, ahora hay unos que comen ensalada por esto. Okay, y hay otros también que dicen, pues yo prefiero lo kosher. No dice, bueno, prefiero mis habas, mis ¿cómo se llama? El garbanzo, prefiero algunas legumbres, algún corderito, aceitunas. Bueno, y algunos tal vez por ahí se toman una copita de vino. Y bueno, ¿qué hay en esto? Ustedes cuando vieron las imágenes sensibles que les pasé, pues algunos dirían, qué rico, gracias a Dios. Dios provee y yo sé lo que es comerme un cortecito así porque Dios me lo ha provisto. Habrá algunos que digan, no, por favor, ¿cómo es posible que el cristiano pueda comer carne? Porque no saben sacrificar a los ídolos o no. Habrá unos que digan, no, yo soy vegetariano porque pues yo mejor no quiero darme cuenta si fue sacrificada a los ídolos, si alguien la manipuló mal o fue consagrada a algún ídolo la carne. Pues mejor como verduras. Ok, habrá otro que dice, bueno, pues yo soy kosher, pues por moda, porque todo el mundo es kosher, yo también, y pues es fancy poder ser kosher, ¿no? Está bien. Y cuando ven un chicharrón y cómo huele ese caso de chicharrones y nomás se llevan el olor y luego se comen la zanahoria y ah, qué rico chicharrón me estoy comiendo. Pues bueno, eso es un tema de conciencia. Pues déjenme decirles que algo así estaba pasando en la iglesia allá en Roma. Aproximadamente en el 57 al 60 después de Cristo. Y algo había ahí muy interesante que había pasado. Pablo en el capítulo 14 aborda un tema tan relevante para la iglesia moderna como para la iglesia primitiva. ¿Saben cuál es? A veces no estamos de acuerdo. Y como veíamos en el capítulo número 13, no siempre podemos estar de acuerdo. Va a haber situaciones en la cual un hermano pueda diferir de otro hermano de no estar de acuerdo. Si hay algo que la Biblia claramente señala, debemos estar todos de acuerdo. Como que el evangelio es poder de Dios para salvar por la gracia a todo aquel que en él crea. Y no hay discusión. No andes en lascivias, no andes en orgías, no andes en borracheras. Eso es clarísimo. No hay pretexto o excusa para decir, es que yo no sabía, es que mi conciencia me dice, no, aquí tu conciencia no te dice nada. Dios te lo dice claramente, no lo hagas, no participes, vístete del Señor Jesucristo. Y en aquel tiempo había una distinción. Habían los hermanos que decían, pues yo vengo de un contexto judaico, yo estoy acostumbrado a guardar el día de reposo, estoy acostumbrado a guardar todas las festividades judías y Dios me ha rescatado, pero en mi mente yo no quiero defraudar a Dios. Estoy seguro de mi salvación, estoy seguro de que Dios me redimió y soy un creyente verdadero, eso no está en duda. Pero por temas de conciencia dice, pues mejor no participo de la carne. ¿Por qué? Porque tal vez está sacrificada a los ídolos y yo no quiero saber eso. Y está el otro hermano en la iglesia, firme en la fe también, firme en la convicción en Jesucristo, que dice, gracias a Dios, Dios me ha librado y me ha dado a través de su gracia la libertad para comer de todo lo que el Señor me da. Híjole, ¿qué estaba pasando en ese tiempo en la iglesia? Muchas decisiones en la vida cristiana no tienen respuestas absolutas de un sí o de un no. Quisiéramos que todo fuera, es que no, es que sí. Entonces, ¿dónde queda el tema de la conciencia? Que el Señor nos ha dado a través de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12. ¿Dónde queda? Ahora Pablo habla sobre cómo vivir este tipo de unidad en la iglesia a través de diferentes conciencias, ¿Ok? Hay asuntos importantes que la palabra de Dios es clara. Ahí no hay tema. Lo tenemos que llevar a cabo. No te emborraches. No hurtes. No forniques. No adulteres. No hay vuelta de hoja. Claramente, tan claro como el agua. Hay cosas que están claramente mal, como las acabamos de decir, la inmoralidad sexual, los celos, la embriaguez, pero esto deja abierta la cuestión de que algunas prácticas pueden ser correctas o incorrectas, dependiendo de a qué cristiano se refiere o a qué tipo de conciencia bien informada tenga el cristiano. ¿Sí? Y ahorita más adelante vamos a ver ese tipo de conciencia, cómo Pablo hace esta división entre hermanos fuertes, y qué quiere decir un hermano fuerte, y entre hermanos débiles, y qué quiere decir cuando habla el apóstol Pablo a través de un hermano débil. Para los creyentes romanos, este debate se refería principalmente a algunas reglas y restricciones que había en base a la comida, en base a la ley de Moisés. Sí, en el Deuteronomio, cuando Dios da la ley al pueblo judío, había muchas restricciones de comida. ¿Recuerdan? No mariscos, no podían comer nada que tenía pezuña dividida, y había muchas reglas que el judío tenía que seguir. Sí, la ley de Moisés. Y vamos a ver más adelantito cómo Dios dice acerca de su gracia, que todos estos rudimentos ya no es necesario llevarlos, pero también dice, por tema de conciencia, si a ti te es, o a tu hermano débil le es motivo de caer, tú que eres fuerte, no lo hagas. Y estamos hablando de temas no esenciales, no estamos hablando de temas fundamentales de la doctrina bíblica. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, Pablo divide a la iglesia en aquel tiempo en dos grupos. Uno, los hermanos débiles, y otro, los hermanos fuertes. Los hermanos débiles en su fe, que no tienen una conciencia tranquila cuando actúan fuera de sus restricciones. Es que ya comí unas carnitas. No, ya pequé contra Dios. Es que yo estoy acostumbrado a no comer carne. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice que esto no agrada a Dios. Eso decían algunos hermanos. Y otros hermanos decían, yo sí me como mi cortecito de carne porque esto agrada a Dios. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? Ambos débiles, principalmente judíos, y ambos, bueno, fuertes, principalmente los gentiles, son creyentes verdaderos, salvos mediante la fe por medio de la gracia en Cristo Jesús. Eso no está a discusión. Lo que está a discusión es la conciencia que uno tenía para hacer ciertas restricciones y otros no se restringían, como lo podemos ver. Y actualmente en nuestra sociedad, si usted se vaya a la Ciudad de México, sobre todo a la zona de Polanco, va a haber muchos judíos en este caso, y va a ver que muchos siguen aún esas tradiciones, comen kosher como el que está en la pantalla, que ya se me está antojando, y es riquísimo. Y algunos dicen que son legalistas y otros hacen la ley y otros medio la llevan, pero de repente no. Bueno, entonces es un tema de conciencia, pero estamos hablando, ojo, de un tema no esencial doctrinal. ¿Qué? Para que no nos vayamos por otro lado, es importante notar que Pablo habla de una debilidad de conciencia, no de carácter, debilidad en dejar los rudimentos de la ley de Moisés, pero podían ser fuertes en su fe en Cristo sobre su salvación. Los cristianos fuertes serán aquellos que tienen una conciencia más informada de la gracia en Cristo Jesús, tienen esa libertad para poder no abstenerse de los alimentos. Ellos sabían que no había ninguna restricción religiosa para restringirse de las cosas que Dios no había prohibido, pero se estaban comportando como débiles al no tener un dominio propio en aceptar al hermano débil. ¿Te fijan? Aunque soy el fuerte, pero sí, tu comportamiento no es tan fuerte como tú dices. Eres débil porque tu libre conciencia no te deja aceptar al hermano que es débil. Entonces entras en contiendas. ¿Y saben qué? Que esto es muy peligroso. Esta falta de unidad estaba poniendo en peligro la unidad en la iglesia en Roma, de poder representar ante el mundo una verdadera imagen del Señor Jesucristo, juzgándose los unos a los otros y causándose divisiones entre ellos. ¿Por qué? Por la comida. Esta falta de unidad pone en riesgo la unidad en la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí, pues somos de un contexto gentil. Yo creo que no tenemos tanto esa dificultad en Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Tal vez tenemos otras. Y ya la pensó. No me la diga. Ya la pensó. Yo sé que el Señor le va a mostrar en su conciencia fuerte, bien informada en la gracia, en la palabra de Dios, cuáles son los aspectos. Nosotros como hermanos fuertes, como Pablo se autodomina, estamos siendo débiles, faltando al amor los unos por los otros, juzgando al hermano que tiene una conciencia distinta delante del Señor, y estamos juzgando y estamos causando divisiones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, hay muchas cosas y la lista es interminable. Entonces Pablo dice que ambos grupos cristianos deben coexistir pacíficamente, amándose los unos a los otros. Ninguno debe juzgar al otro. Dios le ha dado la bienvenida a su familia. ¿Cómo se atreve uno de estos grupos a rechazar a otro? El Señor es el amo de ambos grupos, tanto del débil como del fuerte, y cada uno dará cuentas a su Señor. Y si uno tiene esa fe, la tiene delante del Señor. Y más adelante en los capítulos que después los pastores nos van a compartir, dice que si uno come, come para el Señor. Si no come, come, no come para el Señor. Sí, tengamos mucho cuidado, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Muy bien, vamos a entrar al contenido. Ya me quedan 2 horas. Al contenido ahora sí del pasaje. Y fíjense lo que dice el versículo número 1 del capítulo 14. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer del 14, del 1 al 4, todos al unísono, o sea, al mismo tiempo, en una misma voz, en la versión Reina Valera. Y así la palabra del Señor en Romanos 14, 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero no está, pues, firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios bendiga su palabra, puede tomar su lugar. Y ahí señalé, puse en subrayado, en highlights, en amarillo, recibido. Está dando la misma indicación y el ejemplo que el Señor Jesucristo está haciendo. Recibe al débil en la fe. Le está hablando a quién, al fuerte en la fe, en este caso. Dice, ¿por qué? Porque Dios le ha recibido, como a ti también. Entonces no hay discusión de que pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, que Dios es nuestro Señor y es nuestro amo. Y sea lo que sea que hagamos, daremos cuenta delante del Señor. Vamos a ir avanzando en estos versículos. Versículo número 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estamos hablando de opiniones, de tema no esenciales. ¿Sí? ¿Cuál puede ser un tema no esencial en la iglesia? Bueno, tal vez, ¿por qué el pastor no se usa corbata siempre que predica o que viene? Híjole, habrá algunas iglesias que no, el pastor tiene que, perdón, pastores, pero estoy poniendo este ejemplo. Voy a poner el de mi hermano Jaime, que solito se puso de ejemplo, y denos gracias, ¿verdad? Pero ese es un tema no esencial. Es un tema de qué? De conciencia. Es un tema de gracia, es un tema de libertad. El que el pastor traiga o no una corbata no quiere decir que es más santo o menos santo, o que Dios no lo ha recibido, o que Dios sí la ha recibido, no. Es un tema de conciencia. ¿Qué es el tema fundamental, el tema esencial? La exposición de la palabra de Dios. Lo que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores para liderar su iglesia. No si trae o no corbata. Claro, si nos vamos al Antiguo Testamento y veamos a los sumos sacerdotes, cómo se tenían que vestir, o al sacerdote, no lo veíamos entrando en fachas, en ropas simples, al lugar santísimo. ¿O sí? No, había indicaciones claras. ¿Qué usaban? Su efod, su erwim, el tumim, todas las piedras preciosas, todo, y tenía que estar cubierto desde la cabeza hasta los deditos chiquitos del pie. No podía verse nada. Esa era una indicación del Antiguo Testamento, de la ley. Ahora, por un tema no esencial, en la gracia, como que el pastor trae o no corbata o trae o no un saco. Ay, es que yo no voy a la iglesia bíblica Gracia Soberana porque el pastor en el que le tocó predicar no trae corbata. No, y es que yo vengo de un contexto donde todos los pastores traen corbata. ¿Eh? ¿Es un tema esencial? De ninguna manera, es un tema de conciencia. Entonces, Dios está diciendo, recibe al débil en la fe, no para contender. No contiendas en base a esto. Esto puede conducirnos a tener diferentes opiniones sobre cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo Jesús. Esta es la situación que Pablo ha dejado claro a los cristianos. Hemos muerto a la ley de Moisés y hemos sido liberados de nuestra obligación de tener que cumplirla. Imagínense los pastores usando el efod, el kesurim y el tumim, las piedras preciosas de los 12 tribus de Israel, y pues... O un pastor que diga, es que si no es Hugo Boss mi traje, con mi corbata Oscar de la Renta no puedo subirme a predicar. Imagínense. Bueno, es un tema de conciencia. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Pero bueno, ¿qué dice Dios acerca de esto? Fíjense, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7 del 4 al 6. Vamos un poquito atrás. Dice la palabra de Dios, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin que llevemos fruto para Dios. Aquí el énfasis lo está poniendo que todo lo que hagamos es llevar fruto para el Señor, para agradar a Dios. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y sí? Porque ¿qué dice? La letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, Dios está siendo muy claro con la iglesia de Roma que ya habéis muerto a los rudimientos de la ley y ahora vives por gracia, en un nuevo llamamiento, en un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Entonces, esto no significa que los creyentes puedan participar del pecado libremente. Y como decíamos y veíamos anteriormente, Dios pone cosas clarísimas. No hagas, no participes, vístete, haz. Pero en temas no esenciales, como la corbata de mi pastor, pues no lo dice. ¿Puedo estar de acuerdo? Pues es un tema de gracia, es un tema de conciencia, para saber si realmente esto agrada al Señor o no agrada al Señor. ¿Ok? No estamos hablando de libertinaje. Estamos hablando de la libertad que hay en Cristo Jesús, de que Dios nos ha hecho muertos a la ley mediante el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, Dios lo que quiere es que andemos como Él anduvo, y lo veíamos en la predicación anterior, que dice en Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia es clarísima en los asuntos verdaderamente importantes, en los asuntos verdaderamente que declaran un pecado, y te lo señala y nos lo restrega a través del Espíritu Santo en las vidas. Y cuando caemos, el Señor pone dolor en nuestro corazón porque hemos fallado delante del Señor. Pero ¿qué acerca del tema de conciencia? Para mí, comerme un bistec no es malo. Es algo que doy gracias a Dios cuando pueda hacerlo, o participar de un pedazo de chicharrón, o tal vez un día poder traerme una corbata. Bueno, es un tema de conciencia, de madurez en los rudimentos, en lo que el Señor nos ha dado a través de la libertad por medio de la gracia. Y fíjense lo que dice Romanos 14:19-21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No discutiendo, no discutas. Contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, perdón, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe. Tenla para contigo delante de Dios. Ups. esto está haciendo tus actos en la gracia del Señor, está haciendo que un hermano caiga, no lo hagas. Está haciendo que una iglesia se divida, no lo hagas, por favor. Está haciendo que esto no edifique el cuerpo de Cristo, no lo hagas. La respuesta de Pablo aquí en Romanos 14 a esas preguntas es sorprendente. Primero, Pablo dice que aquellos que piensan que ciertos alimentos o artículos son inherentemente pecaminosos son débiles en la fe. Pablo no quiere decir que esas personas no sean cristianas, pero que todas ellas han puesto su fe en Cristo. Tampoco quiere decir que sean espiritualmente inmaduras. La debilidad a la que se hace referencia aquí el apóstol Pablo es la específicamente en el área en particular, en eso, en comer carne o no, sacrificada o no a los ídolos. Fíjense, vamos a ver 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma como con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que por favor no le pregunte a su carnicero de dónde viene la carne. Los que tienen este tipo de, es que no como porque tal vez es sacrificada al torito del pueblito, o no sé, por así decirlo. Entonces es mejor dar gracias a Dios, porque todo lo que el Señor da no es causa de desecharse. Vamos a avanzar al versículo número 2. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro es débil y come legumbres. Es lo que estaba pasando en Roma. Había vegetarianos que por causa de su conciencia no comían carne para no tener que desagradar a Dios en lo que ellos pensaban, y habían los que sí comían carne. Entonces dice, porque el que uno cree que ha de comer de todo, los fuertes en la fe, en este caso que está hablando aquí el apóstol Pablo, y otro que es débil, come legumbres. Los cristianos que solo comen verduras por razones religiosas son débiles en la fe, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquellos que se sienten libres de comer cualquier cosa son en comparación fuertes en la fe. Ok, la fortaleza o la debilidad aquí en este caso no está refiriéndose a la madurez general de estos creyentes, sino solo a la opinión que tienen acerca de ese tema en específico. ¿Sí? ¿Es bueno que mi pastor traiga una corbata? No estamos difiriendo ni hablando de que si la fe es por obras o por gracia, está clarísima. Pero sí, si el pastor se traiga una corbata roja o una corbata verde, una corbata pistache, no lo sé. Sí podemos diferir en esto, ¿no? Y ¿saben qué? En ese tema en específico puede haber divisiones. Eso se habla acerca de la debilidad o no. ¿Por qué comían solo verduras? Pues bueno, pues era posible que comían solo verduras porque no querían comer nada sacrificado a los ídolos, porque todavía estaban viviendo en la parte de la ley y no querían defraudar a su Dios. Es un tema de conciencia el prohibirse comer estos alimentos. ¿Está bien si comes verduras? Está mal si comes verduras. ¿Está bien si comes carne? Está mal si comes carne. Entonces es un tema en específico. También es posible que el problema tenga que ver con la carne que se sacrificaba a los ídolos en aquel tiempo. Ustedes saben que en Roma en ese tiempo estaba lleno de idolatría y no sabíamos tampoco cómo la carne se trataba. Ustedes piensan que había refrigeradores y hielitos, o la fermentaban, la carne así añeja. Pues no, muchas veces no sabíamos si venía directamente del holocausto, a un sacrificio, a un dios, a un ídolo, y era sacrificada y era dada al pueblo. Pues no sabían, ¿verdad? Ni tampoco le preguntaban a su carnicero. Entonces, lo que Dios dice aquí es que si el Señor te lo da, cómelo. Vamos a ir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios 8. Vamos a ver todo el capítulo. No se me duerma, por favor. No se me duerma. Ya sé que algunos ya vieron la comida y si se antoja, ahorita vamos a pasar a comer. Pero es importante que nos quede este bien claro. Porque ahorita cuando veamos el tema de la aplicación en nuestro corazón del Señor, que el Señor nos está poniendo a través de la conciencia, algunos tal vez nos va a retorcer o vamos a apretar los dientes. Pero como le digo, que sea el Señor quien le ponga eso en su corazón a usted. No juzgue. Bien, vamos a seguir. Abran sus Biblias, por favor. Y aquí se los voy a poner y vamos a leerlo. Así, 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, habla de la carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, y lo subrayo, es conocido por él. Está hablando acerca de que el conocimiento, pues sí, te envanece, el amor te edifica. Si alguno ama a Dios, es conocido por él, obviamente, es parte de él, es comprado por él, él es su Señor. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de él. Sí, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificó a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Yo sé que he sacrificado a los ídolos y sé que si lo como me va a contaminar por causa de su conciencia y por causa del Señor, no lo haga. Pero si usted no sabe que he sacrificado a los ídolos, cómalo con acción de gracias. ¿Sí? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Cuidado, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, es decir, mi hermano, que le encanta el chicharrón y yo no como chicharrón, pero porque mi hermano lo come, yo lo voy a comer. Cuidado, no es una moda. Es la conciencia que Dios está poniendo en tu corazón por medio de la gracia para hacerlo o no hacerlo. Vas a agradar a Dios si comes. Vas a agradar a Dios si no comes. Eso es lo importante. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Ok? Por tema de, porque todos lo hacen, pues yo también. ¿Ok? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. No está hablando acerca de la perdición de la salvación, sino está hablando acerca del conocimiento y de su conciencia, pues traerá un relajo porque no sabrá distinguir entre las cosas que son fundamentales y las cosas que no son esenciales, son fundamentales. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se fijan el amor que hay entre los hermanos? Ya el tema de la carne queda en segundo lugar. Si como o no como, lo hago por amor a mi hermano, para no hacerlo caer, para edificarle en el amor del Señor. Yo como fuerte en el Señor. Vamos a primero a los Corintios otra vez, 10, 23, 32. Dice así el apóstol Pablo hablando a los Corintios. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me va a edificar. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es el Señor de la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si el Señor ha puesto una conciencia firme en lo que debo, en un tema no esencial, hacer o no hacer, y lo hago solamente para envanecerme a mí mismo y no agradar a mi Dios, tengo un problema, estoy en pecado. Y si lo hago para hacer caer al que es débil en su conciencia, es pecado también para mí. Y aquí Dios, en más adelante vamos a ver que el tema del amor es fundamental en la iglesia. Porque es mejor no comerlo, es mejor no beberlo, es mejor no decir nada de la corbata de mi pastor, es mejor servir al Señor fervientemente en espíritu que estar criticando a los demás. ¿Ok? No se enoja y vamos para allá. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuidado, por favor, cuando estemos yendo en contra de la libertad, en la gracia en Cristo Jesús de su iglesia. Mucho cuidado, hermanos. No lo haga. Porque más adelante vemos en los versículos, más abajito del 4, el 15, que Dios, usted va a dar cuentas delante del Señor de lo que hizo. Y cada quien va a dar cuentas, tanto el débil como el fuerte. Así que no se va a escapar. Todo lo que haga, hacerlo para la gloria de Dios. Y como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Un tema de testimonio también. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, cuando estemos tratando de convencer a nuestro hermano débil en la fe de cosas que él ha propuesto en su corazón para agradar al Señor. Si lo invita a comer, invítelo a comer, no lo va a caer, no lo invite para convencerlo de que lo que está haciendo está mal. Ese es un tema que Dios ha puesto de su gracia en la conciencia de los salvos para poder hacer lo que agrada a su Señor, para poder obedecer a su Señor. ¿Ok? Bien, vamos en el versículo número 13. ¿Ok? Voy a irnos avanzando. En el 13, bueno, vamos un poquito al 12. Dice, cualquiera que fuera el problema, la declaración de Pablo sobre la debilidad parece indicar, en su opinión, que esos creyentes aún no tienen una fe fuerte suficiente para ayudar a estar convencidos de que la gracia de Dios les había libertado de cualquiera de los requisitos de la ley, ya que no podían, en buena conciencia informada, animarse a comer carne. No se animaban. Bueno, no los juzgues. Acéptalos. Ámalos. Compartan los asuntos fundamentales de la palabra del Señor, los puntos esenciales, no como no esenciales, ¿ok? Muy bien, el versículo número 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Otra vez está la palabra recibido. Imagínese, si yo sé que mi hermano, a mí me gusta la carne y como carne, ojalá y fuera todos los días, pero no puedo todos los días. Pero, y yo sé que hay un hermano que tiene un antecedente de estos, y dice: yo no como carne porque no sé, se ha sacrificado a los ídolos, porque la ley dice esto. Yo le invito a comer y le hago una discada, no vegetariana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo que era mi hermano? ¿Estoy poniendo piedra de tropiezo en su fe? ¿Estoy burlándome de él? Porque está hablando a los cristianos, ¿eh? No está hablando a los incrédulos. ¿Qué estoy haciendo? Hay muchos temas. Por ejemplo, es bueno tomarme una copa de vino. Y si invito a mi hermano a tomarse una copa de vino, no pasa nada. Y el hermano ha dispuesto en su corazón no beber vino. Bueno, es de alabarse, ¿no? ¿Por qué el hermano no bebe vino? Pues no sabemos si él es un antecedente, viene de una familia donde había alcohol y el alcohol destruyó algo, y él decide en su corazón, delante del Señor, por tema de conciencia, no probar vino. Pero yo, que soy fuerte en el Señor, digo: pero hermano, vente a echarnos una copa de vino. Híjole, qué difícil, ¿no? Y entramos en contiendas dentro de la iglesia. Por eso el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ambos grupos son cristianos verdaderos en la fe en Cristo Jesús. La diferencia radicaba en las opiniones que tenían sobre las cosas que los cristianos debían de tener libertad de hacer o no hacer. Si usted es libre de tomarse una copa de vino, ok. Si usted no es libre de tomarse una copa de vino, ok. Es entre usted y el Señor. Claramente dice la palabra del Señor: no te embriagues, en el cual hay disolución. No andes en borracheras. Sí, clarísimo. Pero la Biblia no dice cuántos miligramos de alcohol debemos de tomar. Y si lo dice, perdón, hermano, yo no lo vi, pero no dice. Es un tema que Dios se ha puesto en la conciencia de cómo debes tú agradar al Señor y cómo debes dirigirte como miembro de la familia de Cristo y ser ejemplo de Él, y cómo debes de vestirte del Señor. Si el Señor en tu conciencia te ha puesto no tocar alcohol, gloria a Dios. Hay muchos hermanos que aquí lo hacen. Habemos muchos que no, tal vez. A ver, hay unos que se emborrachan. Cuidado, porque tajantemente la palabra de Dios dice: no lo hagas, no te embriagues. Es alcoholismo. Hay una consecuencia, pecado primeramente, y después vas a ver tu hígado trabajando de una manera muy distinta. pero no habla acerca de la cantidad de alcohol. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tómate una copita de vino por tus dolencias de estómago. No dice tómate dos botellas y tómate una botella ni cinco copas de vino. No. Entonces es un tema de conciencia que no debemos juzgar al que sí lo hace o juzgar al que no lo hace en un tema en especial con una consideración de una conciencia informada en la palabra del Señor. Ok, Pablo, sin embargo, no condena a los vegetarianos religiosos debido a su manera de pensar. En cambio, les prohíbe a ambos despreciarse o juzgarse entre todos, entre ambos. Eso sí, no lo hagan. No se juzguen mutuamente. Aquellos que se sienten libres para participar en ciertas cosas no deben menospreciar a los que no se sienten cómodos en esa misma actividad. Así, al mismo tiempo, quienes sienten una convicción personal sobre algo no deben juzgar a quienes no la tienen. Por eso es una unidad en un solo fundamento. Ambos grupos deben respetarse y tolerarse mutuamente. Vamos a ver qué dice Colosenses. Ya casi terminamos. Colosenses 2, del 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No juzgue. Cuando juzgamos a los demás de una manera incorrecta, no es lo mismo exhortar a juzgar. No trate de convencer al hermano con argumentos propios suyos de que está mal. Ore con él y pídale que el Señor le muestre su gracia. Y si aún así Dios ha mostrado la gracia delante de él, decir, no hago esto y me abstengo de esto por causa de mi Señor, adelante. Respete, reciba a su hermano, ámelo. Pertenecen al mismo Señor, pertenecen al mismo Creador, están dentro de la misma familia, comparten el mismo cuarto. Comen de lo mismo, de la palabra del Señor. Tienen que ser edificados. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dios ha puesto en el corazón de cada uno de los hermanos actitudes distintas. Dios, cuando formó su cuerpo, la iglesia de Cristo, no los puso a todos haciendo la misma actividad. Cada uno es diferente dentro de la familia del Señor. Algunos puso como pies, otros puso como orejas, otro puso como dientes, cada uno en la función que Dios dispuso en cada uno. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo, para su gloria, para su honra. No le puede decir la mano al oído, tu oído no escuches. O no le puede decir el pie a los ojos, hey, no veas. Todos tienen una función y Dios la ha puesto. Dios ha dado de su gracia a cada uno de los creyentes para salvación por medio de la fe. Y ha puesto una conciencia renovada en cada uno de los creyentes. Pero si usted piensa que el hermano debe pensar igual que usted, tenga mucho cuidado, porque no es así. Y lo vemos claramente lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Roma. Versículo número 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor? Está en pie este criado ajeno, o cae, pero está firme. Pero poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ambos somos criados del mismo Señor. Qué difícil. Debemos tener mucho cuidado como iglesia. ¿A quién estamos señalando? ¿Cómo lo estamos señalando? El tema de conciencia que Dios ha puesto en la renovación de vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Quisiéramos que fuera igual, que todos pensaran como el hermano más listo, inteligente y más agraciado, por así decirlo, pero no es así. Dios ha puesto diferentes conciencias, porque la conciencia que ha puesto el Señor en cada creyente le pertenece a Él. Y debemos de edificar los unos a los otros, no entrar en discordias, no entrar en juicios. Pablo explica por qué usted no es el maestro de ese otro cristiano. Todos ustedes son siervos del mismo maestro, de Jesús. Por tanto, no es el papel de los sirvientes juzgarse los unos a los otros. El maestro es quien juzga. Y un día daremos cuentas delante del Señor. En este caso, sin embargo, el maestro supremo, el Señor, puede aceptar a los dos grupos, tanto a débil como a fuerte. En otras palabras, Pablo insiste en que el Señor no está condenando a ninguno de esos dos grupos por sus diferencias de opinión. Si el Señor no los condena, ¿por qué podríamos hacerlo nosotros también? Dios es el Señor de nuestras conciencias. Para concluir, el versículo, el capítulo 14 del 1 al 4, versículo número 1, habla de recibir al débil en la fe sin cuestionar su conciencia, ni buscar pelea, ni contiendas. Opiniones versus a la fe, la debilidad no es una rebelión, sino una conciencia meticulosa. Es decir, si no como carne, tengo una razón. Y esperemos que esa razón sea puesta por gracia en agradar a mi Señor, al cual un día daré cuentas. 3. No juzgar ni menospreciar. Fuertes o débiles, Dios ha aceptado a ambos. Servimos al mismo Señor. La soberanía de Dios, en su soberanía, nadie tiene derecho a juzgar al siervo de otro. ¿No? Así que las diferencias entre los cristianos han sido desde la iglesia primitiva, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Siempre ha habido diferencias. Si usted piensa que una iglesia o un grupo de creyentes no ha tenido diferencias, a lo mejor no ha pertenecido ahí. Pero siempre ha habido diferencias. Por ejemplo, ¿es bueno o no poner un arbolito de Navidad en casa? Temas sensibles. Es que es idolatría. Hay quienes ponen un arbolito de Navidad, habemos quienes sí, habemos quienes no. Ok. O ver televisión, o ir al cine, tomarse una copa de vino, tomarse una cerveza, claro, moderadamente. Claro, la borrachera es condenada. ¿Se fijan? ¿Qué temas tan? ¿O podemos en la iglesia hacer una kermés para recabar fondos? Un tema de conciencia. ¿Ok? ¿Podemos cantar himnos tradicionales o cánticos contemporáneos? ¿Podemos acompañar la alabanza solo con voces? ¿O solo con un piano? ¿Sabe que hay gente que decide qué iglesia va por la alabanza? No, es que a mí no me gusta que canten alabanzas contemporáneas y únicamente himnos del siglo XVII hacia abajo. Ok. Bueno, ¿podemos acompañarla con instrumentos de alabanza musicales? ¿Con batería? Oh, es que la batería no es del Señor. Hey, son de opiniones que hay en las iglesias, hermanos. Y puede haber un sinnúmero interminable, una lista de cosas que las cuales no podemos estar de acuerdo, o es difícil estar de acuerdo. Pero por temas de conciencia, no haga caer a su hermano. Por temas de conciencia, ¿para quién lo está haciendo? ¿Para agradarse a usted o para agradar al Señor primeramente y luego para honrar a su hermano? ¿Deben los hermanos saludarse todos sin que falte alguno? Porque llegó el hermano que se sienta ahí atrás, mi hermano Jera, y no me saludó hoy. ¡Qué mal! No, ya no regresó. No, ya, es que esto no es imposible. ¿Cómo se atreve? Debemos de saludarnos todos. ¿Ok? ¿Debemos de hacer actividades los domingos fuera de la iglesia? Es decir, hay un evento y es el domingo. Pero el domingo es el día del Señor. ¿Y qué tiene? No le hace que no vengan el domingo temprano, que falten el domingo por la actividad que tenemos. ¡Ups! ¿Temas escabrosos? Perdóneme que le esté diciendo esto, pero es una realidad. Y es una realidad en nuestra iglesia. ¿O qué? ¿O deben los pastores ser del agrado y de la carisma para todos? Es decir, ¿caerles bien a todos? Nuestros queridos hermanos pastores. Es que yo no voy a la iglesia porque el pastor no me cae bien. Bueno, de los tres que hay, como medio me cae bien nada más. ¿Y qué de los hermanos que esperamos que los pastores nos acojan a toda la iglesia, esa iglesia que queremos que sea, que yo quiero que sea, y cuando vemos que no nos sentimos así, nos molestamos o nos incomodamos y decimos, pues bueno, es que, pues ¿qué le hacemos? Mi iglesia es muy fría. Y todo el mundo dice que es bien fría mi iglesia. ¡Qué triste! Esa es mi opinión. Y a veces queremos que nuestra opinión sea la opinión de todos igual. Pero por tema de conciencia, tenga mucho cuidado. Si Dios está poniendo en su corazón, gloria a Él, ¿eh? Porque si Dios está poniendo una necesidad de que su iglesia debe ser una iglesia más cálida, empiece usted orando al Señor y haga el primer paso. ¿Qué falta compañerismo entre los hermanos? Vamos a orar y tener más compañerismo entre los hermanos. Hay temas muy esenciales que dice, debes de orar, sí, sí. Dios dice, orad sin cesar, orar en todo tiempo. Como iglesia, sí lo dice la palabra de Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo, sí, hermano, pero ¿qué día? ¿Qué día el tiempo de oración? ¿El jueves? No, es que el jueves no puede ser. Bueno, el lunes, no, yo creo que tampoco. Bueno, el miércoles, ándale, el miércoles me parece bien. La Biblia no dice qué día. Pero a veces tenemos esa conciencia y no. Y tenemos divisiones, porque yo quiero que sea el miércoles, porque el jueves. Es que yo estoy acostumbrado el miércoles. A veces queremos que los demás se compartan de nuestras preferencias personales. Es decir, yo quiero que la iglesia cumpla con mis preferencias personales y no conforme a los mandamientos de Dios. Déjeme les cuento algo que nos pasó a mí y a mi esposa hace 8 años cuando llegamos a esta iglesia bíblica Gracia Soberana. Cuando llegamos de Guadalajara, nosotros venimos de un contexto de iglesias bíblicas, también en Chihuahua, y luego Dios nos permitió estar en Torreón, una iglesia bautista. Gloria a Dios por mis hermanos bautistas. Gloria a Dios. Aprendimos mucho del Señor ahí. Y luego nos llevó a otra iglesia bautista en Guadalajara, y luego ahí mismo en Guadalajara a una iglesia bíblica, y ahora nos trajo una iglesia bíblica. Pero la manera en la que Dios nos permitió llegar a esta iglesia local fue porque por medio de la empresa, uno de los compañeros es creyente. Y por alguna razón me invitó a esta iglesia y no a la suya. No sé por qué. Yo esperaba que invitara a su iglesia, pero no me invitó a su iglesia. Bueno, pues algo sabrá, ¿no? No sé. Y dices, bueno. Y dice, hermano, hay una iglesia allá en Parque Metropolitano, ahí en el área metropolitana, y es una iglesia más o menos nueva. ¿Puedes ir? Y yo, ¿por qué no invitas a tu iglesia? Pues no lo hizo. No sé por qué. Él sabrá, ¿no? Pero bueno, llegamos aquí y sí, llegamos, no conocíamos a nadie, obviamente. Llegamos de una iglesia donde todo era una iglesia muy chiquita. Entonces llegan los hermanos, todo el mundo se conoce y se abraza y dice, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Pasa a la frente, te damos la bienvenida. Gloria a Dios, te bendecimos y bla, 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 bla. Danos tu dirección, como nos pasó en la iglesia en Torreón. Llegamos, nos pidieron la dirección y a la media semana me habla el pastor. Hermano, ¿cómo estás? Te espero en el tiempo de oración. Bienvenido. ¿Qué? ¿El pastor hablándome? Bueno, fui y de repente el pastor se invitó a nuestra casa. Y ok, gracias a Dios, quería conocernos, que hablar con nosotros. Bueno, y llegamos aquí a nuestra iglesia, que amamos en el Señor, y pusimos algo distinto. Y luego recuerdo que ya a la salida se acerca uno de mis pastores y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienen? ¿Qué haces? Bienvenido, qué gusto verte. Oye, qué padre celular traes y que quién sabe qué tanto. Y que ok, me recuerdo mucho eso de mi pastor. Y bueno, y regresamos al día, el siguiente domingo, y otra vez, pues nadie nos pelaba. Nadie se acercó con nosotros y de repente vimos un grupito allá y no cabemos. Pues así como llegamos, nos fuimos. Pero Dios nos ha mostrado mucho que la iglesia no depende de lo que yo quiero. Depende de la obra del Señor que Él está haciendo en cada uno de su pueblo. Si Dios puso en nuestros corazones de que debemos ser una iglesia integrada, ¿qué debo de hacer? Integrarme. Sí, hermano, me quedo a comer. A veces no nos quedamos ni a comer. O sí, hermano, vengo al tiempo de oración. No venimos al tiempo de oración. Hermano, hay una convivencia. Va a haber un curso de apologética. A veces no venimos. O hay un curso de misiones. No venimos. Entonces le echamos, queremos que las cosas sean, que nos reciban y que hagamos todo como queramos. Pero son temas que están pasando en la iglesia y podemos decir que no son esenciales, son importantes dentro de la unidad de la comunidad de la iglesia. Imagínese si nosotros quisiéramos que nuestros pastores fueran como John MacArthur, o que fueran como John Piper, o que fueran, que las esposas de los pastores fueran como Nancy DeMoss. No, es que si no es así, no voy a la iglesia. Es que qué padre esa iglesia allá en Estados Unidos. Pues vaya a la iglesia de Estados Unidos allá. Bueno, y el Señor ya llamó a nuestro hermano Arturo, John MacArthur, ya lo llamó y está delante de la presencia del Señor. Pero a veces queremos que las cosas sean así. No, hermano, tengamos mucho cuidado, no juzguemos, ni abramos juicios ni contiendas. Seamos parte en la unidad del cuerpo de Cristo. No siempre podemos estar de acuerdo en temas esenciales. Imaginen en temas no esenciales. Imagínense. Y llegamos delante del Señor y que Jesús estuviera aquí. Digamos, Señor Jesús, te amo, Señor. Y claro, Padre, quiero seguirte, pero tu iglesia, tu esposa, no, como que no me cae bien. Es que son medio apáticos y fríos y de repente no me pelan. No, o sea, no tengo ese compañerismo que yo quisiera tener y ni no hacen lo que yo quiero tener. ¿Qué me va a decir mi Señor? A ver, ¿estás hablando de mi esposa? De la que yo morí por ella, le puse un vestido blanco, la purifiqué, la santifiqué, di mi vida por ella. ¿De ella me estás hablando? ¿Qué voy a hacer? Hermano fuerte o débil, deben estar unidos en un solo fundamento, Cristo Jesús, agradando al Señor en todo. Bien informado en la palabra de Dios, con una conciencia santa que agrade al Señor. Vestíos, pues, del Señor, andando en amor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sea ese hermano on fire que hablábamos en los versículos, capítulos anteriores, ese hermano ferviente. No se enfríe, mi hermano, por favor, no deje que lo enfríen. No se enfríe. No deje que le inyecten esa inyección de hielo. Sea ferviente en el espíritu. Sirva al Señor. Hágalo como para Dios, sirviendo a su hermano. Quiero terminar con Juan 13, 34, 35. Dice así, el Señor Jesús, y su mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por tu redención en la cruz, por haberte sacrificado en nuestro lugar, por habernos trasladado, Señor, de lodo cenagoso, de esas tinieblas, Padre, de esa familia de Satanás, y habernos trasladado a la familia de tu Hijo Cristo Jesús por medio de su sacrificio y muerte y resurrección en esa cruz del Calvario. Padre, aquí estamos delante de ti como Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Queremos agradarte, Señor, queremos que tú seas nuestro Señor, nuestro Dios, que ante toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Que ante toda cosa, Señor, lejos de juzgar, podamos amar y recibir, así como tú nos recibiste, Padre. Así como tú nos hiciste aceptos en la familia de tu amado Hijo Cristo Jesús y nos hiciste coherederos con Él. Padre, ¿por qué juzgamos al siervo tuyo? ¿Por qué no nos detenemos muchas veces, Señor, a decir, Padre, quiero agradarte a ti, líbrame de juzgar, dame ese amor que tú tuviste para con nosotros, dame ese amor para que los demás vean que realmente somos tus discípulos, porque nos amamos, porque no nos juzgamos, porque, Padre, a través de la conciencia que tú nos has dado en Cristo Jesús, algunos permites que seamos libres de hacer otras cosas. Quisiéramos que todos tuvieran esa libertad, o que todos pensaran y conocieran objetivamente que la libertad en Cristo Jesús nos libra de la ley, nos libra de los rudimentos anteriores, Señor. Pero, Señor, tú obras en las vidas de cada hermano. Trabaja en mi vida, Señor. Trabaja en las vidas de mis hermanos, deseosos de agradarte, deseosos de hacer tu voluntad, deseosos, Señor, de cumplir tu ministerio. Líbranos, Señor, de caer en divisiones. Líbranos, Señor, de juzgar a nuestros hermanos débiles. Y como creyentes fuertes en ti, Señor, no permitas que seamos débiles, Señor, tratando de menospreciar a mi hermano que se ha abstenido de ciertas cosas. Y yo, Señor, tomar ventaja de esto para ocasión de libertinaje. No, Señor. Líbranos, ayúdanos a ser una iglesia santa, pura, vestida de blanco limpio, sin mancha, Padre, porque así tú nos has hecho en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Un día daremos cuentas delante de ti de lo que hagamos o no, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, Señor, tenemos que hacerla para ti, buscando el bien también de nuestro hermano. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendita sea en Cristo Jesús. Amén.